en Herrera, en COPE.
¿Qué pasa?
Radio Carlitos.
Anda. Nanonai, 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 no.
Dentro de nada hace un LP.
Hombre. Nanonai, 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 nanonai.
Ay, no. Las letras son de Sabina.
Bueno, damas y caballeros, el espacio que ustedes esperaban desde hace generaciones enteras, desde que prácticamente se inventó la radio. Este Radio Carlitos, la edición de viernes, que tiene, como también saben, su hermano pequeño, Radio Carlitos Edición Deluxe, que es un programa que va cogiendo una fuerza inusitada la noche de los sábados a los domingos.
No.
Es la sensación.
No. De hecho, la semana pasada, no, la anterior, acabaste con un primo hermano de Barry White que para irte al sobre perfecto.
Sí, yo te muevo cositas muy sabrosas. ¿Y qué me has traído hoy, chavalote pirata?
Buenos días. No, yo, Carlos, tengo que confesarte algo. A mí nuestra Pepa me da mucha envidia. Esa sección de cotilleos que hace los miércoles a mí me tiene subliminado. Y entonces yo quiero ir por ese camino. Como no tengo ni idea de cómo es el cotilleo, pues voy a empezar hablando de bodas. Entonces te voy a hablar de dos. Una que ocurrió tal día, esta semana, hace 50 años, se casaba Paul McCartney con la heredera de los hijos, con la heredera de Kodak. Uh-huh. Y se montaba tal pollo, yo no sé si tú lo verías, yo vi el reportaje en la televisión franquista en blanco y negro, y era fascinante porque daban el reportaje de la boda y al final se veía a las fans de los Beatles con carteles que ponían: Paul, ya no te queremos, pues sí, se había casado. En aquellos tiempos era norma inexcusable en la industria de la música que los cantantes y los grupos no dijeran ni que estaban casados ni que tenían novias, porque perdían fans.
Ni que la querían mucho.
Exactamente. Y entonces esto ocurría hace 50 años. Pero hay otra boda que todavía no se ha producido y que esta semana saltaba a las páginas de todo, del cotilleo, del rock, del deporte y de todo, porque Pilar Rubio y Sergio Ramos se van a casar y entonces quieren traer para su boda a que toquen. Pues están eligiendo entre AC/DC y Aerosmith.
Bah, tontería.
Entonces, yo creo que lo tienen bastante crudo en cualquiera de los dos casos, pero por si acaso no vienen Aerosmith, se los vamos a poner para empezar yo el fin de semana y que tú te me vengas arriba.
Oye,
¿qué te
¿cuánto puede costar una gala de los AC/DC? ¿Tú contratas a los AC/DC?
El 80% de lo que de las entradas que se generen.
No, ya está, los quiero en mi jardín.
Caché. El caché.
Hombre, los Rolling Stones sí, pero AC/DC, que yo sepa, no hacen fiestas privadas, para empezar. Y aparte que la próxima gira de AC/DC, vamos a ver cómo va a ser, porque ha vuelto Brian Johnson, han grabado, pero que el cantante suyo, Brian Johnson, aguante una gira por estadios, a mí me parece bastante complicado. Con lo cual, puede que vuelva Axel, puede que no haya gira, puede que sea por teatros, y entonces, en cualquier caso, en ninguno de esos formatos va a encajar a venir a tocar a España una boda, creo yo, ¿verdad que no?
Y el Profeta Albacete lo puede contratar, está libre.
Pues tenemos muy buenos grupos de heavy de rock en España,
¿eh? Sí, bueno, pero no con tanto glamour como hace
¿y qué? ¿Y los Aerosmith, que por ejemplo, qué caché pueden
tener? Sí, el 80% de la recaudación, los grupos grandes acaban como empiezan, a taquilla, pero claro, llevándoselo todo. Claro.
El 80% y tú te quedas con los gastos de...
El promotor local se queda con los gastos locales y con eso sigue siendo negocio.
Me voy alegrando mucho, chavalote.
Venga, buen día, buen fin de...
Damas y caballeros, hoy en Radio Carlitos, Coti Sorokin. Y los brillantes. En el Teatro Colón. Oh, qué bueno.
Sí.
Lo que soñamos esos días.
Coti, buenos días, qué bueno es esto.
Muy buenos días, ¿qué tal, Carlos?
Pero...
muchas gracias.
Esto fue en octubre del 2017.
Así es, a fines de octubre grabamos este concierto que fue algo impresionante, la verdad. Algo que lo vivimos con mucha emoción, ¿no? El teatro, lo que significa estar en el Teatro Colón. La verdad que lo disfrutamos muchísimo.
¿Quiénes estabais ahí?
Pues estábamos con mi banda, con Los Brillantes, con una orquesta de cuerdas también impresionante. Y luego 3.000 personas llenando el teatro. Invitados de lujo como Abel Pinto, como David Lebón. Bueno, amigos que me vinieron a acompañar y a cantar canciones conmigo. Y sobre todo, bueno, una historia y tantos fantasmas que tiene ese teatro. Tan hermoso, ¿no?
Oye, cómo suena esto, déjame escucharlo. Sí, esto es una barbaridad. ¿Has estado, Marijose, en el Teatro Colón?
Hombre, claro, por favor. Es un teatro maravilloso. Yo creo que, lo que decía Coti, yo creo que todos los artistas que tocan o que actúan en ese teatro, la sensación que te da ese escenario es impresionante. O sea, es que te come, te ves tan pequeñito,
es
¿verdad?
Es imponente, sí, realmente. Los telones ya son una cosa de otro mundo. Pesan 700 kilos cada uno de los telones. Tienen como una aislación acústica. Bueno, es uno de los teatros con construcción acústica más importante, ¿no? De los 5 más importantes del mundo. Y ya te digo, fue hacer estos arreglos especiales para la orquesta, para participar una orquesta grande. Y los hicimos especialmente para este concierto, ¿no?
Yo he trabajado en el Teatro Colón.
¡Anda!
¡Anda!
Ah, sí. Bueno.
Sí.
Bueno.
Hombre, un festival del auto y quiero transmitir.
Ah, hombre, claro.
Uno de los históricos.
Sí, hombre, claro, con Pinky, con mi querida Pinky.
Claro.
Y con mi querido Juan Alberto García, sí, hombre. Hombre, a ver, vaya a creer que aquí soy usted de nada más que. Trabajé desde un palco.
Todo, yo sí iba a enamorar a una holandesa de ti, hombre, por Dios.
Claro. Bueno, ¿y qué te llevó a hacer aquel concierto, a grabarlo, ahora a pasearlo por toda España?
Bueno, fue una posibilidad única. Se hacen solamente 2 conciertos fuera de lo que es el calendario de lírica, de ópera, de conciertos de música clásica que se hacen durante todo el año, la programación habitual del teatro, y se hacen 2 conciertos de rock o de música popular al año. Y de alguna manera nos ganamos la grande, ¿no? Porque tuvimos esa posibilidad de ser uno de los conciertos de ese año, sobre fin de año, y yo obviamente aproveché y pusimos todas las naves allí para grabarlo en alta tecnología. Es el primer registro que hay en 4K, grabado en 4K del Teatro Colón, este disco. Lo grabamos con todos los medios que pudimos, tanto la música, la parte de audio, como las imágenes, ¿no? Y está en todos los formatos, lo hemos editado en todos los formatos, desde el doble vinilo, el CD, el DVD, en todas las plataformas de streaming también está. Así que, nada, disfrutándolo. Ya lo pueden entrar a verlos en este momento, ¿no?
¿Qué otra pieza podríamos escuchar de aquel día?
Por ejemplo, esta se llama Canción de Adiós. Y están prácticamente las cuerdas solamente y la voz.
Y mi musa preferida, pero todo se acabó. Fuiste mi cruz de rosario, mi suerte en el calendario, la dueña de mi colchón. Fuiste un tango puro y duro, escrito en papel oscuro, que no quiero ni cantar. Una guitarra sin cuerdas, un collar falso de perlas que nunca vieron el mar. Fuiste un jardín de malvones, un vinilo sin rayones, una dama de verdad.
Qué bonito. bonito, Coti.
El toque gracias. De las cuerdas.
Qué fantástico.
Es como arropa, como...
De no querer verte más. Fuiste una Lady Madonna. Fuiste un gol de Maradona. Fuiste la mano de Dios.
Y este CD, DVD, doble vinilo... ¿Está ya en los estantes de las tiendas o tengo que ir a una plataforma de streaming? ¿Cómo lo tengo que hacer?
Lo más fácil es ir a la, lamentablemente lo más fácil es ir a la plataforma de streaming o venir a los conciertos, que allí lo llevamos. Y en algunas tiendas puntuales está, pero cada vez es más difícil conseguir los discos físicamente, si no es en los conciertos. O si no es en la casa de los artistas, porque la verdad que las distribuciones de discos físicos cada vez son más bajas, ¿no?
Pero hombre, hubo un tiempo en el que cuando eso empezaba a pasar, la gente empezasteis a hacer que los discos fueran algo más que un disco. Llevaran una historia, llevaran un libreto, llevaran un DVD, es decir, que fuera un regalo completo, ¿no?
Claro.
Claro, y eso hace que todavía tengas interés en tener los originales. A mí me gusta tener los originales de los discos que me gustan.
Exacto. Bueno, ahora lo que nosotros hicimos fue una edición super lujo de un doble vinilo que viene con unas fotos del teatro y un reportaje, digamos, fotográfico de ese día que creo que hacía muchos años que no se hacía en el teatro. Un gran fotógrafo llamado Guido Adler estuvo sacando fotos desde el día anterior y durante el concierto, y todo eso está plasmado en esta edición de lujo del vinilo, que es para mí la mejor manera de escucharlo, este disco, ¿no?
Bueno, Palencia, en Mora, en Avilés, en Ibi, Alicante, Galapagar, Madrid...
Con todo vendido, además.
Orense, ¿no? Todo vendido.
Todo vendido.
Sí, ahora, nos estamos yendo ahora, esta noche vamos a estar en Palencia, mañana en Mora, pasado nos vamos a Avilés, a la Casa de Cultura, vamos a estar todo marzo girando por aquí, bueno, en Galapagar estamos el 23... en un teatro también muy lindo. Y bueno, hacemos un formato de cámara y toco también varios instrumentos y un trío de cuerdas hermoso. Bueno, aquí está Abel Pintos cantando conmigo.
A ese lugar donde nos dimos tantos besos, mil besos de profundidad, me pongo a reír, me dejo llevar.
¿Cuál es la música que le gusta a Coti cuando se encierra una tarde en casa y no se quiere escuchar a él mismo?
En realidad lo que más escucho es música clásica, jazz, pero bueno, obviamente tengo mis músicos o mis canciones de referencia que han sido parte de mi historia, de mi vida, de mi aprendizaje, de mis influencias, ¿no?
Por ejemplo, Tom Petty.
Ninguna duda, claro. Sí, sí, sí.
She's a good girl. Loves her mom. Loves Jesus. In America too. She's a good girl. She's crazy about Elvis. Loves horses. And her boyfriend too. It's a long day living in Reseda.
¿Qué te gusta de Tom Petty?
Pues ha sido una influencia. Me gusta su manera de decir, de cantar, de grabar el tipo de canciones. Lo vi dos veces en directo, las dos últimas veces que vino a Europa. Lo vi una vez en Alemania y el último concierto que vi en el Hyde Park, que fue unos días antes de su fallecimiento y también unos días antes del concierto en el Colón. Y tiene todo que ver. De hecho, en el Teatro Colón hice un medley entre una canción mía, Diamante, y al final hice una versión de Free Falling en homenaje a nuestro querido Tom Petty, que por suerte lo pude ver, y en su mejor momento, ¿no? Los últimos conciertos que hizo fueron... maravilloso, ¿no?
Bueno, a los que no hemos podido ver, ninguno de los que estamos aquí, es a los Beatles. Los claro. hemos visto por separado. Yo he visto a McCartney, bueno, he visto a Harrison.
Sí.
No vi a Lennon, nunca, fíjate. Claro. Pero bueno, ves a McCartney, cuando tú ves a McCartney, sí. tú crees que estás viendo a los Beatles, más o menos.
Sí, suenan, sí.
Cuando empiezan a cantar las cosas de los Beatles.
Tremendo, sí.
Sí, 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 sí.
Yo lo he visto aquí en Madrid y también en Buenos Aires y la verdad que fue increíble. Verlo.
¿Y qué te gusta de la canción de Help? ¿Por qué Help?
Bueno, Help fue el primer disco que me regaló mi padre, mi viejo. Yo tenía 8 años y en un cumpleaños se apareció con un disco de vinilo en aquel momento que era Help. Y yo decía, ¿y esto qué es? Y hay algo que me traspasó absolutamente. Ya te digo, era un chavalito que tenía 8 años. Y fue ese disco, fue esa canción, pero muchas otras de ese disco que me decían, yo no entendía nada absolutamente de lo que decían las letras, pero sí había algo en esas voces, en esas melodías, en esos arreglos que me atraparon profundamente y me hice adicto a ese disco.
Hombre, los Beatles siempre se ha dicho que tuvieron una, fueron una de los de las grandes influencias en los inicios de Charlie García.
Sí, por supuesto.
¿Verdad?
Charlie a su vez ha sintetizado en la Charlie García ha sintetizado en la música en español para mí un montón de músicas como la música clásica mezclándolo con los Beatles mezclando con los Beach Boys, los Rolling Stones, y eso nos lo tradujo a los músicos de nuestra generación de un modo magistral, y es una de las grandes influencias de todos los músicos de mi generación, ¿no?
María José, ¿para ti es más grande Charlie García, Spinetta, Abel Pintos?
Es que los dos primeros son muy...
Tú eres muy de Charlie.
Pero soy muy de Charlie.
Muy de Charlie.
Es que Spinetta me parece un genio, pero era tan serio, tan buena persona. Y Charlie se ha dado la vuelta ya de genio, ¿sabes? Está ya por otro lado.
Charlie
me
se parece... llegó a tirar de un noveno piso, ¿sabías?
Sí, sí. Hombre, por favor, he visto las imágenes, las tengo siempre en mi móvil.
Es impresionante.
Cuando sale de la piscina, es maravilloso, ¿no? Charlie ha hecho cosas...
Pero además que no
encima,
se matara.
Claro, pero además encima de esta canción, por ejemplo, que ha escogido Coti, a mí no puedo escucharla sin emocionarme profundamente, por lo que significa.
Sí, esta canción habla evidentemente de la época de la dictadura militar, de la época de las madres de Plaza de Mayo, de los 30.000 desaparecidos. Entonces él habla justamente de eso, de todo puede desaparecer en la época de los desaparecidos, ¿no?
Persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor. Sábado a la noche un amigo está en cana.
Y de los mareados de Mercedes Sosa, ¿qué te interesa más, los mareados o la versión de Mercedes Sosa?
Bueno, las dos cosas. Yo la escuché por primera vez esta canción cantada por Mercedes en un concierto que me llevó mi padre, que fue la vuelta de Mercedes Sosa a Argentina, al Teatro Ópera. Grabó un disco allí doble Y ese día justamente estaba también invitado Charlie, también lo vi por primera vez. Yo tendría 12 años o 10. Y ese día cantó Los Mareados, que es un tango, un clásico de Cobian y Cadícamo, que es una maravilla. Y en la voz de Mercedes, bueno, ni hablar.
Raro, como encendí, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos.
Serrat en Argentina, ¿es tanto como en España?
Sí, sí, sí. Es Dios. En Argentina es Dios. Y ya de la época de mis padres, quiero decir. En mi casa se escuchaba Serrat y se sigue escuchando desde la década del 70, ¿no?
¿Qué especial magia tiene esta canción? La canción en sí misma, la interpretación, el arreglo, el aire que le da Juan Carlos Calderón.
Todo, absolutamente todo en ella es para mí maravilloso. La letra, como la letra y la melodía van juntas haciendo algo maravilloso. Y elegí esta, yo podría decir, porque nací en el Río de la Plata, ¿no? En lugar del Mediterráneo, pero realmente me siento tan identificado con todo lo que dice y sobre todo eso, de escucharla muy de chiquito, era una canción de cuna para mí.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Pero pasas mucho tiempo en el Mediterráneo porque tú vives casi más aquí que allí que en ningún otro lugar.
Absolutamente, sí. Estoy a caballo entre Madrid, pero bueno, viajo mucho por España. De hecho, te cuento una anécdota. Yo cuando era chiquito pensé que decía de Argentina hasta Estambul.
No tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Mientras hablábamos contigo, veía algunas imágenes de la grabación en el Teatro Colón. Tú con tu chistera colorada y el pantalón colorado también. Y claro, yo pienso, para conseguir ese sonido, por ejemplo, que he escuchado yo, que voy a volver a escuchar ahora, del disco, para tu piano, para tu guitarra, las cuerdas, tu banda, bueno, eso no se prepara en 2 días, ¿no?
No, es un trabajo bastante arduo. De hecho, todos los ensayos los hicimos con la orquesta en el estudio que yo tengo en Buenos Aires. Es una sala grande que ensayamos y armamos, diseñamos el escenario ahí mismo en la sala, como íbamos a armar. Porque en un concierto en vivo se graba todo, absolutamente todos los instrumentos a la vez. Son 50, 60 micrófonos abiertos. Entonces, lo que suena y lo que se graba y cómo se hace es fundamental. Como se grababan los discos de Sinatra en los años 40, en los años 50, donde todo está tocado en directo, entonces hay que cuidar mucho eso, ¿no?
Ya, pero ahí os equivocáis y no podéis repetir.
Ah, no, no, no. Eso no. Hay que ensayar mucho, ensayamos un montón, claro, muchísimo.
Y luego todos los músicos, Rolo Sartorio, Facundo, Abel, David, ¿no?
Sí.
Bueno, coordinaros y tenerlo todo a punto, en fin, bueno. Que no es plantarse con una guitarra en un micrófono, que también tiene mucho encanto, pero
exacto,
tiene otra laboriosidad.
Así es. Sí, lo más difícil fue, digamos, ensamblar la banda de rock, la estructura de banda de rock que yo tengo, que son Los Brillantes, con la orquesta. Generalmente la orquesta, los músicos clásicos, no están tan habituados a tocar con una banda de rock. Entonces ese ensamble es el que lleva más tiempo.
Bueno, ¿hoy estás en Palencia o mañana?
Hoy, esta misma noche, me estoy yendo ahora para Palencia. Vamos a estar ahí en Teatro Cine Ortega. Mañana en Mora, Toledo, que ya están casi agotadas las entradas, faltan, quedan muy poquitas. Y pasado mañana en Casa de Cultura Avilés vamos a estar tocando allí.
Qué bueno. Bueno, pues eso es una gira en condiciones, cada día en un sitio.
Así es.
Querido Coti, enhorabuena, el disco es un pelotazo sensacional.
Muchas gracias.
Y espero
gracias.
Que los conciertos también lo sean.
Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, un honor para mí.
Un abrazo. Así los días no se cuentan, se marchitan. Así se escriben los días con letra chica. Días del mar, la nostalgia. Días que extraña tu mirada. Días con los ojos mojados por los recuerdos del pasado. Días curando cicatrices. Días más tarde. Me parece un pelotazo de disco.
Muy bien grabado, ¿eh?
Pero un
muy
pelotazo de disco.